Groove Cozumel presenta.
Fenómenos paranormales, ovnis. Son muchas las situaciones las que nos atañe platicar en esta noche de Fenómenum. Quédense con nosotros si es que están listos para escuchar todo esto y conocer casos que como siempre lo van a impactar. Mi nombre es Omar Villasís y esto es Fenómenum. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues de nueva cuenta estoy con ustedes platicándoles en este espacio dedicado a fenómenos paranormales denominado Fenómeno Radio, que con muchísimo gusto estamos haciendo en esta noche, pues estupenda, para pláticas extraordinarias, para pláticas de temas que como siempre platicamos, es muy fascinante poder adentrarnos a estos mundos, poder conocer cosas que tal vez pues solamente de casualidad o que tal vez de rebote, como dicen por allá, vamos a poder escuchar o conocer algunos casos. Yo les estaré presentando a lo largo de todo este tiempo pues información que nos hacen llegar investigadores, relatos que personas como ustedes, como yo, hemos podido experimentar dentro del fenómeno paranormal. Así también lo que es el fenómeno ovni es algo que es fascinante conocer. Es algo fascinante porque es un tema que no ha, digamos, de alguna manera pasado de moda, sino que muy al contrario, este tipo de temas es algo que siempre está sonando y muchas personas pueden experimentar todos los días, desde situaciones más tranquilas hasta situaciones que pues llegan a sorprendernos. Así también algunas de las experiencias estaré leyéndoles acá, que las que me han hecho llegar después de hace pues ya casi 5 años de estar dedicado a estos temas. Esta noche muy en especial tengo para ustedes, pues con mucha alegría les voy a presentar un relato de esta gran persona, este gran personaje español que se llama Teo Rodríguez, en el cual pues yo a través de este espacio les voy a compartir, porque estos son relatos que yo he escuchado desde hace muchísimos años y que me han dejado marcado, tal como lo hace el radio, como es escuchar este tipo de historias que son como recreaciones, son salidas de la mente de Teo, pero muy cercanas a lo que pudiera ser la realidad, si es que no es así, alguno de nosotros haya podido experimentar o vivir algo como lo que estaremos escuchando esta noche. Es un estupendo relato, más adelante se lo estaré compartiendo. Así también estaré leyéndoles lo que es significado de sueños. La semana pasada les expliqué de algunos de ellos y sus significados, y esta noche pues no va a ser la excepción. Estaremos de nueva cuenta platicándoles de esto, ¿no? Porque muchas veces soñamos, despertamos y todo el mundo da su opinión de lo que pudiera significar algo, pero no siempre es lo correcto. Y bueno, hablando de la semana pasada, pues es para mí muy grato saber y por supuesto ver cómo la gente ha respondido a este programa, que la gran mayoría lo escucha grabado. Le agradezco muchísimo al doctor Rafael Oseguera de la página Enigma 900, ya que a través de ese espacio puedo saludar a muchísima gente, gente de Centroamérica, gente de Estados Unidos, de México, que nos hacen el favor de escucharnos en este enlace pues de audio, pero que sin duda alguna nos enlaza. Así también quiero mandar un saludo en esta noche para todos nuestros hermanos españoles que sé que van a escuchar este programa, gracias a la recomendación de nuestro amigo Teo Rodríguez, el cual pues tiene pues muchos seguidores y que con mucho gusto estarán pendientes de su trabajo en el espacio de Fenómeno. Les voy a hablar de un tema que tiene que ver con fenómenos en un lugar. En un lugar que pues para nosotros, que es una isla, pues es muy común escuchar barcos, ¿verdad? Hemos escuchado historias, algunos de nosotros, de barcos fantasmas, de seres que se logran ver en barcos. De hecho, aquí en la isla de Cozumel, en alguna ocasión nos hicieron llegar una fotografía de lo que pudiera ser un fantasma, un espíritu, viajando en uno de los barcos que pasan de Playa del Carmen a Cozumel y viceversa. una fotografía pues bastante interesante. Y la persona que a través del caso pues pudimos conocer algunos otros que nos hicieron llegar a través de mensajes y que certificaban de que al parecer fantasmas se han logrado ver en los barcos donde todo mundo pasa para ir a Playa del Carmen o para regresar. Hay un barco que es muy conocido a nivel mundial y que es de cierta manera, digamos, un clásico. Voy a narrarles un poquito. Dice: este enorme barco inglés con 1937, que ha cruzado el Atlántico más de 1000 veces, ha sido de transporte de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, participando incluso en la invasión a Normandía. Debe su nombre a la reina de Inglaterra. Ha participado en muchos acontecimientos de la historia reciente, pero también es famoso por otros acontecimientos más extraños. Y me refiero a extraños con las situaciones normales, ya que en él se han podido conocer cosas extraordinarias. Hoy en día es un hotel de lujo en Long Beach, pero mucha gente no se atreve a entrar en él por estar considerado uno de los centros con más actividad paranormal del mundo. De hecho, hay registros de hasta 55 manifestaciones de diferentes tipos en varias zonas del inmenso buque. Y en junio del 2001, la NBC realizó un recorrido interactivo de los fenómenos que ocurrían en el barco, y estos son solamente algunos de ellos. Hay uno que se le titula La puerta 13 de la sala de máquinas y narra que el día 10 de julio de 1966 se realizaron trabajos de mantenimiento en las puertas herméticas de la sala de máquinas. John Peder realizó el trabajo. Era un empleado muy joven, apenas de 18 años, y aunque aparentaba algo mayor por la barba que tanto le gustaba tener, vestía su típico traje azul, lleno de grasa. En un desgraciado descuido, John fue aplastado por la puerta número 13, muriendo en el acto. Tiempo después, se amontonaron testimonios de tripulantes y viajeros que dicen haber visto a un hombre joven con barba, vestido de azul, caminando por el pasillo de la sala de máquinas y desapareciendo, nada más y nada menos que en la puerta 13. Un guía turístico avanzaba por el pasillo cuando tuvo la típica sensación de ser observado. Se pudo ver cómo una figura se desvanecía delante de sus propios ojos. Inmediatamente notificó lo sucedido. La desrealización de los rasgos de John se le mostró un conjunto de fotos para ver si podía identificarlo. De entre toda la muestra, identificó la foto de John. Ese tipo de situaciones, cuando platicamos de fenómenos paranormales, es muy común, porque decíamos en alguna ocasión, a través de todas estas veces que he platicado de fenómenos paranormales, sucede un hecho, hay una muerte de alguien, algo parece hacer que se impregne el fantasma o el espíritu de la persona que ha fallecido. Este solamente es uno de los casos con este de. Hay otro caso que se le llama la guardería de tercera clase. Dice que esos viajes del Queen Mary, de los cuales ha realizado por el Atlántico, una mujer dio a luz el bebé que los padres decidieron llamar Ley y fue traído a... Pero algo no fue bien. A las pocas horas de su nacimiento murió. Existen testimonios que aseguran haber escuchado durante la noche de María. Muchos atribuyen al niño Ley que en ese espacio falleció. Y esto también no es extraño escuchar. Según explican algunas personas dedicadas a esto, los expertos, piensan que algún bebé al momento de fallecer todavía no ha, digamos, sido bautizado y queda suspendido en el limbo, según platican algunos expertos. ¿Qué hay de cierto o no? No pudiera yo certificarles, pero son muchos los casos que he escuchado de este tipo en los cuales fallece un bebé y se sigue manifestando. Hace algún tiempo una persona aquí en la isla de Cozumel, en lo que es uno de los hospitales públicos, en el área de urgencias, y de pronto vio como una imagen borrosa y extraña, como una sensación de traslúcido, algo, si ustedes vieron, como el famoso depredador cuando se daba camuflado como transparente, pero no se veía totalmente transparente, sino que se veía como... Esta chica empezó a ver algo así extraño y pues se asombró, no entendía qué era lo que estaba. Tomó una fotografía, y en esa fotografía, cuando me la hicieron llegar, se le hicieron unas ampliaciones, se le aplicaron unos filtros, y todo parece ser que un bebé o el fantasma de un bebé estaba manifestándose justo junto a ella. Y después, haciendo un poco más de investigación, resulta que ese espacio donde estaba sentada y donde el fantasma del bebé se estaba viendo había sido el área de la morgue en ese hospital antes de su remodelación, y así muchos otros casos que ya irán conociendo de ese lugar público. Dentro de este mismo barco hay un lugar que se denomina el Salón de la Reina. Es una primera clase donde no falta ningún detalle, pero la opulencia y el glamour no está reñida con experiencias extrañas que han vivido, que han disfrutado de los privilegios de estar en ese lugar. En una de las tantas visitas que un grupo de turistas protagonizaban, una niña que nos visitó con sus padres afirmó insistentemente que veía a una mujer, pero lo cierto es que nadie vio nada excepto la niña. Ella no dejó de señalarla con el dedo diciendo: está ahí. La niña describió a la enigmática como una joven y guapa, y ninguno de aquellos turistas imaginó. Y es que hay informes que recogen testimonios de tripulantes y viajeros que aseguran haber visto en ese salón a una mujer joven y muy hermosa, vestida de traje de noche, color blanco reluciente. Hay quien afirma que la ha visto bailar elegantemente entre las sombras del salón, y son tan numerosos sus apariciones a lo largo de la historia del barco que le han puesto un apodo: la mujer de blanco. Esto que platica este caso en particular es pues muy interesante, porque así como yo lo platicando en este espacio de Phenomenon, es común escuchar cuando niños tienen más allá, y al parecer algo hace que este tipo de contacto sea como que más común o más fácil de darse con los niños. De preferencia se ha escuchado, o la mayoría de las veces se ha escuchado, que son niños entre 7 años o menores los cuales logran ver cosas extrañas en muchos lugares. Hace muy poco tiempo una persona me compartió de que su hijo, o su hija mejor dicho, perdón, ve algo en su cuarto y que ella no podía ver qué es lo que estaba señalando su hija. Y así muchos otros casos más. En alguna ocasión también me platicaron de algún caso donde la niña decía que alguien venía a buscarla a media madrugada para que juegue con ella, y los papás se despertaban cuando la niña estaba abajo de la cama y jugando con pareciera ser alguien, pero que ellos no podían ver. Hay un caso más que le titulan Primera Clase, y dice que a lo largo de la historia del Queen Mary, que es el barco del cual estamos hablando, son numerosos los informes de hechos extraños ocurridos en las habitaciones más lujosas: el sonido de correr del agua de los grifos justo en la mitad de la noche, y posteriormente comprobar que ningún grifo está abierto, es decir, ninguna de las llaves está abierta para que salga el agua. O de pronto el teléfono suena a muy altas horas de la noche sin que nadie haya realizado la llamada. Pasajeros que se quejan que la habitación de junto a ellos están haciendo demasiado ruido y no les dejan descansar. Sin embargo, comprueban después que la habitación de al lado está vacía. En una reciente visita turística guiada, uno de los turistas sacó una foto a un espejo de la suite y al ver la foto comprobó con extrañeza que el espejo reflejaba a un hombre extraño. El guía encargado de atender esta visita negó rotundamente que el hombre del espejo fuera parte del grupo de turistas, y en un examen minucioso de la fotografía se comprobó, que tanto el peinado del hombre y sus ropas pertenecían a varias décadas pasadas, concretamente a los años 30. ¿Y qué decir sobre esto? Dicen que los espejos tienen cierto poder, cierta magia, que pudiera hacer que este tipo de situaciones se den muy fácil cuando un espejo está cerca de nosotros. Ahora voy a regresar, vamos a irnos a un pequeño corte, una pequeña identificación para que preparemos, tenemos más material que presentarles. Quédense con nosotros aquí en Fenómeno. Continuamos platicando de este fenómeno paranormal y en este lugar en específico de lo que es el famoso barco Queen Mary y de todos los sucesos extraños que suceden en él, que mucha gente ha podido experimentar. Han estado ustedes escuchando en este momento pues varios casos, desde una mujer, desde lo que pudiera ser un fantasma de una persona que murió en una puerta al ser aplastado. Y otro de los datos más que se platican, lo tienen titulado como las piscinas de primera clase. A este lugar es de acceso restringido y solo se permite las visitas guiadas. En estas piscinas es donde más hechos extraños han ocurrido. Son muchos los pasajeros que han comprobado con cierto grado de horror cómo aparecen y desaparecen sin explicación racional señoras con traje de baños de época caminando por el borde de la piscina. El sonido de chapotear del agua, como si alguien nadase, cuando el agua, al parecer, no hay nadie. A veces se ha visto avanzar estelas como las que producen al nadar, pero en ocasiones nadie nada. Y en otras ocasiones se vio cómo avanzaban las huellas mojadas de un pie invisible. En la piscina de primera clase se produjeron hechos luctuosos. Dos mujeres se ahogaron en la década de los 30 y la otra en la de los 60. Han sido tantos los testigos que aseguran haber visto hechos sorprendentes que en los últimos años se ha decidido instalar una cámara Aquellos que tengan la oportunidad pueden entrar en internet. Hay cámaras dirigidas para ese espacio, como un tipo de monitores permanentes. Yo entré un par de veces, ya luego les compartiré el enlace para que ustedes puedan ver en vivo lo que está ocurriendo. Hay páginas que se dedican al monitoreo de lugares impregnados de fenómenos paranormales, en los cuales pueden ver. Sin embargo, el hecho en particular es importante, porque cuando les platico de que alguien está impregnado en algún lugar, no significa que precisamente presente una inteligencia para estar interactuando con las personas que están en ese espacio. Y es decir, que los fantasmas pudieran de alguna manera estar en algún lugar simplemente repitiendo, o de alguna manera disfrutando de lo que en ese momento de su vida estuvieron realizando. Es decir, cuando una persona fallece en un lugar, o no precisamente en ese lugar, se vuelve a manifestar en el lugar donde le gustaba estar, por ejemplo. Y hablando de esta piscina, las piscinas en muchas partes han sido testigos de trágicos momentos, desde construcciones, cuando están construyendo y alguien fallece allá, o que alguien fallece ahogado, que es un poco peor el asunto. Y muy interesante aún es ver cómo estas personas se manifiestan con trajes de la época, es decir, trajes antiguos. Y algo que me hizo recordar este relato en particular es las huellas que se sellaban, porque hace muy poco tiempo una persona que trabaja de vigilante aquí en la isla de Cozumel me comentó que él, en el lugar donde trabaja, hay una piscina y hay varios edificios, es decir, como un lugar, como un condominio. Y que en alguna ocasión él estaba sentado junto a la piscina y vio claramente cómo unas huellas se fueron formando, que salían desde la orilla de la piscina hasta el cuarto de máquinas, el cuarto de bombas de la piscina. Él quedó asombrado, no podía entender qué es lo que estaba sucediendo. Caminó hacia allá, pensó que alguien había salido y que él no se dio cuenta. Sin embargo, al abrir la puerta de máquinas, simplemente no había nadie. Y esto es lo que me hace recordar cómo es que un fantasma tiene la capacidad o la fuerza para poder manifestarse de esa manera. En la cocina del Queen Mary hay algo extraño. Dice: el barco participó activamente en la Segunda Guerra Mundial y fue pintado de gris, del color camuflaje, y se bautizó como el Fantasma Gris. Era tan codiciado por los adversarios nazis que se ofreció $250,000 de recompensa y la cruz de hierro para el capitán del submarino que lograra hundirlo. En las maniobras, nuestro Fantasma Gris embistió al barco inglés Curacoa. Más de 300 soldados ingleses perdieron la vida en aquel accidente. 40 años después de los hechos relatados, se habilitó el lugar exacto de la colisión para que un equipo de televisión dejara cámaras grabando, evidentemente, en aquellos momentos en el lugar. Solo estaban las cámaras. Al comprobar las grabaciones, el audio recogió voces, gritos, golpes, que algunos lo atribuyen a los soldados ingleses, de lo que pudiera ser el barco hundido. Pero estas muertes no fueron las únicas en tiempos de guerra, como les decía. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo el asesinato de un cocinero, como les decía, en la propia cocina se dan estas manifestaciones. Este cocinero fue asesinado a mano de sus compañeros. Aún hoy hay personas que aseguran escuchar los gritos del cocinero que se manifiestan en ese lugar. Y esto es común, como les dije, cuando un asesinato se da en algún lugar, esta impregnación hace que haya como un coraje, y muchas veces este tipo de manifestaciones son de las más fuertes, porque existe un coraje para tratar de desquitarse de lo que él sufrió en ese espacio. Hay personas que aseguran que cuando algo sucede extraño en algún lugar donde ha sido asesinado a alguien, se puede ver hasta que te empujan o te golpean. En casos extremos, hasta arañazos puedes sufrir cuando vas en algún lugar de ese tipo. Y bueno, pues este caso en particular es muy interesante. Hay muchos más datos que quisiera compartirles, pero pues tenemos más información que darles acerca de otros temas. Como les dije, tenemos el tema OVNI, tenemos algunos casos, y por supuesto el relato de Teo Rodríguez, que desde España nos ha enviado, estupendo, para que podamos viajar a través de lo que es la magia del audio, la magia de la recreación. Y por supuesto, esta noche en Fenómeno desde el Club Cozumel lo compartimos para ustedes. Vamos a una identificación y regresamos aquí en Fenómeno. Quédese con nosotros. Ustedes y para ustedes, de verdad con muchísimo gusto y por supuesto preparando información estupenda que nos hace conocer casos extraordinarios. Aquí en la isla de Cozumel han sucedido muchas cosas extrañas y en esta ocasión tengo una persona invitada en el estudio para que nos narre algo que ha sucedido. Pero vamos a darle la bienvenida para que él nos platique de qué se trata esto. Primero vamos a preguntarle cuál es su nombre para que ustedes lo conozcan y ahora le preguntamos de qué se trata lo que nos va a platicar esta noche. Muy buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, mi nombre es Jorge Aranda. Es un placer estar con ustedes. Algo que sucedió cuando trabajaba en el Cedral. Curioso. Muy curioso. Yo realmente creo mucho ese tipo de cosas. Antes de entrar hay que pedir permiso.
¿A qué nos referimos a pedir permiso?
Sabemos muy bien que la jungla, los montes, los cenotes y todo lo demás tiene dueño. Y en especial los montes, las junglas, los aluches. Al principio no creía, pero sucedió algo muy curioso. Salíamos en un turno nocturno y un compañero de trabajo. En el mismo lugar, su moto se quedaba tirada. No funcionaba, se le caían las cosas, perdía su radio y otros sucesos. Y en pláticas salió un compañero que nos dijo: oye, ¿por qué no le ofrecen un regalito? Es una luz. Y esta persona no creyó. Quedamos que sí. Y a los 3 días regresamos a otro turno nocturno y sí le llevó un dulcecillo. Y al siguiente día, voilà, no estaba. No sé si le llevaron los animales o la luz, o no sé, puede haber sido cualquier cosa. Pero a partir de ese momento, a esa persona le dejaron de molestar. Pero en la oficina donde nosotros teníamos ubicado nuestro equipo, nos habían otorgado unos racks. Los racks son como locas de seguro para dejar tus pertenencias particulares. Y había que siempre llegamos y todo está revuelto, o está botado, o los radios están apagados, y todo está hecho un relajo. Y un compañero, un taxista, nos comentó: aquí hay una luz. Y nos sugirió que echáramos talco alrededor del lugar y pongamos grasa o aceite por algunos lugares específicos. Y lo dejamos, lo hicimos y a los 8 días nos tocó turno nocturno. Llegamos al lugar, trabajamos mal, nos dimos todo ya. Sorpresa, En el piso había pequeñas huellas y en los racks unas manitas diminutas. La foto se tomó, pero desgraciadamente no la tengo. Pero sí es un hecho verídico. Y realmente nos asombró tanto, tanto, que a partir de ese momento todos pedíamos permiso, dejamos una veladora encendida, ya con más precaución, con más respeto. Pero sí, eso fue un hecho real y yo se los puedo asegurar.
Para toda la gente que nos está escuchando en todo lo que es el norte del país, por supuesto la gente de España que no, tal vez no haya escuchado la palabra Alush. El Alush para nosotros aquí en lo que es la península de Yucatán, aquí en México, es un duende que está hecho de alguna manera para cuidar lo que son las milpas, las propiedades, y se le atribuye lo que son poderes mágicos para manifestarse y para de alguna manera pues castigar para aquellos que invaden este tipo de espacios. El lugar que nos platicas, Jorge, es aquí en la isla de Cozumel y está justo como a unos 14, 15 kilómetros de lo que es el centro de la población, y es un poblado pequeño donde existen vestigios mayas. Y por supuesto es un lugar pues que está poco habitado, es utilizado en su mayoría de manera turística y algunas personas viven allá y tienen sus pequeños negocios o viven aquí en la isla y luego regresan para allá. Pero son muchas las personas que han podido comentar que suceden cosas extrañas. Muchas veces nosotros, Jorge, cuando vamos en algún lugar sin pedir permiso o cuando no conocemos, nos podemos topar con este tipo de situaciones. Y de alguna manera pues también es un poco arriesgado, podemos pensar así, tratar de comprobar cómo se hizo, ¿no? Por poner talco, poner alguna harina para que se sellen las patitas. Esto puede generar también algún tipo de molestia con ellos, ¿no es así?
Es afirmativo, nada más que nosotros, para poder estar tranquilos y seguros de lo que estaba sucediendo, tuvimos que hacer este tipo de cosas para no estar aventurando o estarnos imaginando o dejarnos llevarnos por rumores. La forma más fácil fue eso, y a partir de ese momento dejaron de suceder este tipo de cosas. Teníamos en cuenta que ahí existían este tipo de cosas. Y pues, ¿qué? Una veladora, un regalito, no sale de lo rutinario. Es como un pequeño niño jugando. Hechos son unos niños. Son niños jugando que tienen mucha energía. Pueden en accidentes los atropellas. Al día siguiente encuentras barro. Pero gente que no sabe y que no entiende este tipo de cosas, le va igual. Pero la gente que vive en esta región, en especial Yucatán, tenemos que tener en cuenta que existen este tipo de cosas.
Y en muchos lugares, por supuesto. Yo creo que en todos los lugares, todos los terrenos de aquí, de lo que son los poblados, tienen su propia historia de aluches. Y algo también importante que platicamos sobre el famoso... se le atribuye como un tipo de pago al hacer esto, es decir, como pedir permiso y darles un regalito a ellos para que no sigan haciendo sus travesuras, porque también es común escuchar que de pronto estás en tu casa y dejaste algo y estás seguro que lo dejaste en un lugar aún estando cerrado o que no haya nadie, y aparece en otro lado, desaparece y travesuras que ellos hacen. Por eso se les denomina como si fueran unos pequeños niños que andan haciendo travesuras. Sin embargo, hay un poco más fuertes, y no sé si etiquetarlos exactamente para ellos, pero en los cuales hay personas que dicen que de pronto ven alguna fruta de agarrar y son atacados con piedras, y esto también es escuchado por gente y es atribuido.
Muy bien, cree que no, pero realmente otro caso. Su casa.
Gracias.
Suele suceder que cuando estamos en el día, todo agarra energía, como cualquier hogar. Es la energía que deja uno. Pero la persona que no sabe piensa que son cosas paranormales que suceden en un hogar. Pero realmente no. Es la misma energía que impregna a la persona. Son energía, una energía en muchos lugares. ¿Lo que sucedió? No.
Le cambian cosas. Fuera.
En cosas del lugar, eso sí. Pero es muy, muy porque aprendes a vivir con eso. Y es algo normal. Es un modus vivendi que todos llevamos. Los que realmente no creen en eso, pues no les da importancia. Pero los que creemos en eso, prácticamente nos ayuda a proteger también nuestra propiedad. Porque así como cuidan otros lugares, cuidan también el tuyo. Y en Cozumel, muchos se notan. Sucedido en tiempos atrás con nuestro hermano. La isla es grande. muy extensa y muchas cosas pudieron haber pasado.
Así es, yo creo que también es común escuchar para todos los que nos están sintonizando en esta ocasión. Los cenotes es un cuerpo de agua que es subterráneo y que es muy común en lo que es la península de Yucatán, y que por tradición las leyendas dicen que los aluches son habitantes, y todo cenote tiene su propio aluche o su grupo de aluches, los cuales siempre se manifiestan, no tanto para mal, sino que de alguna manera es el lugar donde habitan. Y como decías, Jorge, no sabemos si los mayas en su tiempo dejaron encargados a ellos a esos lugares, porque eran sagrados, los cenotes eran sagrados para ellos, y de alguna manera nosotros irrumpimos para conocer de manera turística o explotar esos lugares, y esto genere algún tipo de molestia para este famoso ser, el Alushma, lo que es el duendillo, como en otros lugares. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? Te voy a invitar muchas otras veces, porque hay infinidad de casos que nos vas a compartir aquí en ese espacio. Hoy fue el caso en el Cedral con aluches, y por supuesto es genial. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Algún saludo o algo que quieras dar esta noche?
Yo creo que agradecer a ustedes por el tiempo prestado. Primera vez que estamos tras unos micrófonos, y la verdad es muy agradable. Esperemos que, así como dice Omar, no sea ni la primera ni la última vez, y hay mucho más relatos. No van a ustedes a creer que tanto he vivido, y hay para
contar. Pues ahí está, para próximos programas, Jorge, para que nos cuente, porque yo he platicado con de micrófono y cámaras, y es fascinante casos tan impactantes que, como decía él, increíbles. Pero créame que hay tantas cosas en Cozumel. De hecho, nos platicaba Teo Rodríguez, que vino en alguna ocasión desde España aquí, y le pareció fascinante la isla. Pero imagínate, Teo, si hubieras conocido estos lugares y que hayas conocido las historias, tendríamos también algo escrito a través de tu pluma mágica y de tus palabras plasmadas en relatos sobre el... Esperemos próximamente tenerte por acá, mi estimado Teo. Y también, pues, muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros en este segmento de Fenómenos Paranormales en Fenómenum. ¿Algún saludo?
A toda la familia Aranda y los que los invitan.
Perfecto, muchas gracias, Jorge. Vamos a irnos a una identificación, lo que preparamos el siguiente material. Continuamos aquí en Fenómenum. Regresando, quédense, porque viene el relato de Teo Rodríguez. Continuamos. Continúa con nosotros aquí. No, bueno, sin duda hemos estado disfrutando de una narración estupenda que nos platicaba nuestro amigo Jorge, que pues nos hace adentrarnos dentro del mundo maya, dentro de tradiciones de los famosos aluches. En alguna ocasión estaré dándoles pues mucho más detalles, ¿no? De dónde vienen, cómo se hacen, cómo se liberan los lugares, y algunos otros casos más acerca de este tema. Sin embargo, a continuación pues quiero presentarles un relato estupendo que nos envía, como les dije en un inicio en el programa, Teo Rodríguez. Teo Rodríguez es una gran persona, un gran personaje, muy conocido allí en España por su participación en programas de radio, de televisión. Tiene producciones en video también estupendas, y esto para mí es un verdadero gusto, un placer poder presentarles y compartir con ustedes, ya que desde el momento que yo le escribí para invitarlo, en un par de minutos me llegó la contestación diciendo que sí, que yo cuente con su apoyo, y esto demuestra pues bastante sencillez en su persona, y por supuesto que tiene pues mucho interés en que su trabajo sea conocido en otras partes del mundo, y eso es genial. Quiero que disfruten este relato, que van a poder ustedes encontrar en su página, que es www.teorodriguez.com. ahí tiene narraciones, tiene videos y, bueno, mucho más información que ustedes pueden escuchar y ver. Pero esta noche quiero que nos quedemos con esto titulado Una pesadilla.
Eran poco más de las 2 de la madrugada. Eso marcaba el reloj de mi teléfono. Como de costumbre, saqué los pies por debajo del edredón. Me gusta sentirlos fríos, igual que a ella. Mientras colocaba uno de los auriculares en mi oído, eché un ojo a mi derecha. Allí estaba, como de costumbre, abrazada a la almohada, con un cojín bajo su cabeza y, cómo no, con los pies por fuera. No pude más que esbozar una adormilada sonrisa mientras dejaba un beso en su mejilla, casi pegado a sus labios. Luego, acomodé mi cuerpo casi al borde de la cama y cerré los ojos. En un segundo, todo cambió. Un tremendo sobresalto arrancó los cascos de mis oídos. Cuando me giré, vi a Patricia lanzando manotazos al aire como si quisiera liberarse de algo que yo no veía. Cada gesto, cada grito, me dejó bloqueado. Era incapaz de reaccionar. Uno de sus brazos fue a parar al borde de un cuadro que tenemos justo encima de la cabecera de la cama. Este se descolgó, cayendo sobre nosotros. Fue entonces cuando ella despertó, cuando yo recuperé el movimiento. Estaba muy nerviosa, asustada, estaba aterrada. Aparté el edredón y la abracé.
Patricia, 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 tranquila. Tranquila, mujer, tranquila.
Estaba ahí.
Tardó en calmarse, entre palabras sin sentido. Minutos después, volvió a quedarse dormida. Los latidos de su corazón eran los que me decían que todo había pasado. Al menos, eso es lo que pensé. ¿Conoces el estado ese en que lo real se mezcla con lo imaginario? ¿Ese estado en el que crees estar despierto, pero también dormido? Pues justo en ese instante, y no en otro, en esa décima de segundo, abrí los ojos. Instintivamente, llevé la mirada a una botella de agua que había dejado sobre un aparador que hay frente a la cama. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando... vi que ésta se volcó y rodó hasta caer al suelo? Acompañé el impacto con un encogimiento de hombros, con una seca inspiración de aire que paró mi respiración y sobresaltó de nuevo a Patricia. Ambos nos incorporamos, ambos escuchamos la botella rodar por el suelo hasta que se detuvo bajo la cama. Mi novia me miró. Su respiración comenzó a acelerarse. Tuvo que abrir la boca para coger el aire que le faltaba. Yo solo podía mirarla.
¿Qué ha pasado?
¡Shh! ¿No escuchas? Procedente del piso inferior, fuera de nuestra habitación, comenzamos a escuchar el llanto contenido de un niño que cada vez sonaba más cercano. Es mi hijo, pensé, pero... era un simple autoengaño, una ilusión. Nosotros... no... en fin, sabía que eso no era posible. Ese lamento, esas respiraciones, ese dolor infantil corría por mi interior, sacando casi a patadas mi corazón de sitio. Su llanto sonaba tan desgarrador que era como el arañazo del acero sobre el cristal. Era tan agónico como el temblor continuo de los labios de Patricia, que pararon de tiritar cuando el lamento infantil se fundió en silencio. Poco a poco, paso a paso, escalón a escalón, alguien parecía ascender por las escaleras. Eran pasos pequeños, sonaban fríos y descalzos, sonaban como una cuenta atrás que llegaría a su fin. Justo a la puerta de la habitación. La puerta se abrió, pero lo hizo sin prisa. Al otro lado, no había nadie, no había nada. Mi mano encontró a ciegas la mano de Patricia. Por segunda vez, pregunté lo mismo y de nuevo, en silencio. ¿Qué ha pasado? Lo estremecedor no fue lo que había pasado. Lo estremecedor es... estaba por llegar. Un terrible grito, un alarido lleno de dolor, rompió el silencio hasta llevarme al borde del colapso. Uno tras otro, los espasmos sacudían mi cuerpo hasta pegar mi espalda contra el cabecero de la cama. Patricia gritó, se tiró sobre mí, Fue entonces cuando un niño que apenas tendría 3 años entró en la habitación corriendo. Gritaba con sus brazos extendidos. Parecían de marfil. Rodeó la cama hasta detenerse junto a mí. En ese momento, dejó de llorar. Su respiración, aguda y acelerada, marcaba el ritmo de la mía. Su mirada era negra, hueca. De sus ojos solo se distinguía el contorno. Por sus mejillas pálidas y agrietadas se deslizaban agónicas lágrimas empapadas en dolor, que al igual que sus brazos parecían pedir ayuda. Y eso intenté ayudarle. Con mucha delicadeza aparté a Patricia. Ella reculó con un gesto de amargura que jamás olvidaré. Yo avancé hacia el niño. El pequeño extendió sus brazos hacia mí, como si quisiera que le cogiera. Cuando intenté hacerlo, sus manos atravesaron las mías. Mis manos atravesaron sus brazos, atravesaron su pequeño cuerpo. Intenté abrazarle, pero era como si intentara abrazar la niebla. El pequeño se dirigió a mí con un tembloroso... Desperté. Estaba empapado en sudor, en lágrimas. Mi corazón era un tono continuo de tensión acumulada. Miré el aparador. Allí estaba la botella, de pie. Miré a la puerta que estaba cerrada. Solo una pesadilla. Había sido solo una pesadilla. Eso fue lo que pensé. Pero desperté de una, para vivir despierto el momento más terrible y aterrador de toda mi vida. Patricia estaba tumbada sobre la cama, dormida, quieta y abrazada a ella, sin apartar sus ojos de los míos, estaba Damián, nuestro hijo. Un hijo que perdimos hacía justo un año. Juro que era real. Eso no era solo una pesadilla.
Sin duda alguna, este tipo de relatos nos transportan, nos hacen vivir cosas que en su momento salen de la mente de Teo, pero que nos aterra, nos hace presentar imágenes estupendas. Imagínense ustedes, ¿no? Si pensó que era solamente una pesadilla y al final se encuentra con algo extraño, algo paranormal, no lo sé. Yo creo que muchas personas han podido impregnar su figura en esta narración. Les recuerdo, visiten la página Teo Rodríguez, es www.teorodríguez.com. Ahí está esta narración y muchísimas más, así como otros videos que a lo largo de Phenomenon estaremos presentando en varias ocasiones. Tendrá una sección fija aquí en este espacio. Y bueno, pues ya nos corresponde ahora platicar un poquito sobre el tema OVNI. Y pues voy a darles lectura a uno de los casos, pues, más importantes de todos esos tiempos acerca de esto. Lo tienen titulado Pánico en la jungla. Y dice: los aguerridos soldados norteamericanos que luchaban en Vietnam se acostumbraron a lo inesperado durante los largos años de guerra en la jungla. Pero el 19 de junio de 1966, los soldados del campamento Nat Trang, que contaba con 40.000 hombres, sufrieron el mayor sobresalto de sus vidas. Y este vino del cielo. Cientos de soldados permanecieron al aire libre viendo películas con un proyector recién llegado, cuando repentinamente apareció en el cielo una brillante luz. El sargento Wayne describió inmediatamente lo que pasó en una carta dirigida a sus padres. Decía él: al principio pensamos que era una bengala de las cuales se disparan todo el tiempo, y luego descubrimos que no lo era.
pasaba de una velocidad lenta a otra verdaderamente muy rápida. Algunos de los pilotos de nuestros cazas dijeron que parecía estar a unos 7.500 metros de altura. Entonces cundió el pánico. Descendió directamente hacia nosotros y se paró en seco, quedándose inmóvil, como a unos 100 o 150 metros del suelo. Hizo que este pequeño valle y las montañas a su alrededor resplandecieran como si fuera mediodía, y lo iluminó todo por completo. Luego subió, y con eso quiero decir que subió muy arriba, ascendió en forma vertical y fue completamente invisible al cabo de 2 o 3 segundos. Lo que realmente impactó a todos fue que se detuvo, o quizás no lo hiciera. Sea como fuere, nuestro generador dejó de funcionar y todo quedó a oscuras. La base aérea situada a unos 800 metros de ahí, todos los generadores se detuvieron y los motores de 2 aviones que estaban listos para despegar dejaron de funcionar. No hubo ni un solo coche, camión, avión ni ningún otro aparato que funcionara durante unos 4 minutos. 8 grandes aplanadoras que estaban abriendo caminos por la montaña también dejaron de funcionar y sus luces se apagaron. La tarde siguiente llegó desde Washington un avión provisto de grandes cohetes para efectuar investigación. Examinaron 6 generadores afectados con motor diésel e impulsados independientemente, pero no encontraron ningún desperfecto. Más tarde se descubrió que un petrolero de la Shell había anclado a poca distancia de la costa. También había perdido su potencia más o menos a la misma hora, sin ninguna razón evidente. Ese es el reporte que tengo para ustedes del fenómeno OVNI, los OVNIs en la historia. Y es común escuchar este tipo de situaciones cuando un OVNI, un objeto volador no identificado, tiene contacto o está muy cerca de lo que son maquinarias como carros, aviones, barcos, como decía ya, y en ocasiones hasta los relojes se paran. Algo supuestamente o teóricamente como lo que pudiera ser una energía electromagnética hace que dejen de funcionar los motores, y de la misma manera pudiera estar absorbiendo la energía de todo aquel motor, vehículo que utilizare cualquier tipo de energía para funcionar, sobre todo la relacionada con la eléctrica o lo que es el magnetismo. Es interesante conocer este tipo de situaciones porque, como les dije en el primer programa, no solamente Estados Unidos u otras partes del mundo son testigos de fenómeno OVNI, sino que también nuestra isla de Cozumel ha sido testigo de este tipo de situaciones, y ya después les iré comentando de ello. Vamos a una identificación. Ahora regresamos con el significado de los sueños. Adelante. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues continuamos con lo que es el tema significado de los sueños. Muchos de nosotros, y como les decía en alguna ocasión, acerca de lo que es el significado de los sueños, recibimos imágenes y estas imágenes tienen su propio significado de acuerdo a los expertos y de acuerdo a los estudios que se han hecho por parte de esta situación, de estos mensajes que recibimos en ese estado que nosotros denominamos sueño. Sin embargo, pudiéramos pensar que abrimos nuestra mente para algún tipo de mundo subalterno o de lo que es un mundo dimensional distinto, no lo sé. Sin embargo, los expertos nos platican de varios casos en particular. Por ejemplo, cuando soñamos con dinero, dice que cuando sueñas que ganas mucho dinero significa que puedes alcanzar el éxito y la prosperidad. En los sueños, el dinero representa la seguridad, el autoestima, el éxito y los valores. Otra interpretación de un sueño con dinero es cuando se refiere a sus ideas sobre el amor. El dinero simboliza la sexualidad y el poder. Si sueñas que pierdes dinero, significa que tal vez te sientes vulnerable, infeliz e impotente en tu vida real, pero presagia buena suerte en los negocios. Si sueñas que tienes mucho dinero, significa pérdida del dinero. Si sueñas que prestas dinero a alguien, te dice que vivirás situaciones incómodas y embarazosas. Soñar que recibes oro es de muy buen augurio. Significa que vivirás en abundancia, que todo te irá bien y que podrá darse algo de los caprichos que tú tengas. Soñar que estás contando dinero y encontrar un déficit significa que tendrás problemas de liquidez. Si sueñas que robas dinero, significa que estás en peligro y debes de tener cuidado con todos tus movimientos. Si sueñas que estás ahorrando dinero, es de muy buen augurio. Te dice que serás rico y vivirás confortablemente en la abundancia. Soñar que estás tragando el dinero o comiéndolo significa que te vas a convertir en un mercenario. Soñar que miras un montón de dinero significa que la prosperidad le convertirá en un hombre rico. Y soñar que nos encontramos con un buen fajo de monedas, una mujer joven, y una mujer joven la reclama, significa que vamos a perder una empresa o un puesto de trabajo por culpa de una amiga. El que sueña con encontrar y que está gastándose su dinero imprudentemente, es decir, que te lo encuentras y lo gastas tal cual, dice que te está avisando que seas prudente con el dinero. No te dejes llevar por los caprichos y las fantasías, porque vas a gastar más de lo que estás ganando. Soñar con dinero, yo creo que es algo que nos ha pasado a muchos. Yo en lo particular he podido soñar que estoy encontrando billetes y dinero, y de pronto cuando amanece y despierto no tengo nada en las manos. Es un poco frustrante, ¿verdad? Pero pues es parte también de este símbolo. Ya conocimos un poquito sobre el significado del símbolo de soñar con dinero. Y bueno, pues yo ya tengo que despedirme en esta ocasión. Quiero agradecerle, como les dije, a todo el apoyo que estoy recibiendo, a estos grandes personajes que son Rafael Oseguera, de la página Enigma 900, por supuesto a Teo Rodríguez, que se integra esta noche con nosotros a través de sus relatos de terror. Visiten su página www.teorodríguez.com. A todos aquellos que nos hacen el favor de postear la grabación de este programa de radio para que la gente pueda escuchar desde su trabajo, desde su escuela, en su casa, no sé, donde ustedes gusten disfrutar de un momento de fenómenos paranormales y ovni. Esto es Fenómeno. Y también muchas gracias a todos aquellos que nos apoyan con sus buenos deseos para que esto vaya pues con viento en popa. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado esta noche y platicarnos este caso estupendo de Aluches en el Cedral.
No, amigo, gracias a ustedes. Estaremos aquí muy pronto con otros relatos. Buenas noches.
Perfecto, Charlie, muchas gracias también por tu apoyo, por supuesto, a Grupo Cozumel. Y de verdad, pásenla muy bien, utilicen su energía que generan en un día para hacer cosas buenas. Traten de mejorar cada aspecto de su vida para que de esa misma manera nuestra buena vibra sea compartida y de allá vaya creciendo para que cada vez seamos mucho mejores humanos, mucho mejores personas y, por supuesto, como sociedad nos sirva de avance. Mi nombre es Omar Villasís, esto fue Fenomenum. Un saludo muy especial para mi esposa y para mi hijo que están allá en casa escuchándonos. Pásenla bien. Hasta la próxima.